Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del Observatorio de la Educación Peruana. En esta ocasión, tendremos el gusto de tener como invitada a Yolanda Rojo. Ella es coordinadora del Programa de Formación Docente Secundaria Rural Horizontes UNESCO desde el Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Queremos darte la bienvenida, Yolanda. Gracias por participar de un nuevo episodio del podcast del Observatorio de la Educación Peruana. De seguro va a ser una conversación muy interesante abordando y escuchando la experiencia tan importante que están llevando a cabo mediante el Programa de Formación Docente Secundaria Rural Horizontes, en particular en este contexto tan retador como el que seguimos viviendo actualmente.
Un placer. Gracias, Abby.
Gracias, Yolanda, por aceptar nuestra invitación. Para empezar, quisiéramos consultarte en qué consiste el programa formativo Horizontes, desde cuándo se lleva a cabo y cuántos docentes han participado.
Bueno, este es un programa para el proyecto Programa Horizontes liderado por UNESCO Perú, pero esto es... Este programa formativo lo denominamos programa formativo para directivos y docentes de la secundaria rural. Este programa es diseñado e implementado por el Instituto de Investigación y Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Venimos trabajando en estos diplomas desde el año 2019. Hemos transitado el 2019, el 2020 en una situación totalmente inesperada para todos, como fue el inicio de la pandemia. Y bueno, a partir de allí tenemos todo el programa del 2020 y este mismo del 2021 también con pandemia. Han transitado alrededor de 900 docentes. Bueno, es una cifra que calculamos, ¿no? Porque hay muchos docentes que han permanecido en los programas formativos, tanto del 2019, del 20 y del 21, ¿no? Pero digamos que tomando en cuenta eso, no menos de 800 docentes y directivos, ¿no? Y especialistas de UGEL. Este programa formativo tiene como finalidad desarrollar capacidades en los docentes, directivos, directivas y especialistas de UGEL de la secundaria rural, de los colegios, de las escuelas secundaria nodo, de las escuelas focalizadas con que trabaja el programa Horizontes, pero a partir del 2020 también con otras muchas más escuelas denominadas escuelas red, ¿no? Son todas escuelas secundarias que se ubican en ámbitos de contexto de diversidad cultural en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, cuya población es fundamentalmente Aguajún, Huampins, en las provincias de Morropón, Huancabamba, en Piura, que es el Alto Piura, en las provincias de Cangallo y Víctor Fajardo, en Ayacucho, ¿no? Que básicamente es población quechua chanca, y en la población de docentes y directivos de la provincia de Quispicanchi, en Cusco, ¿no? Población básicamente quechua Cusco Collao. Y este año se han incorporado colegas de Puno, ¿no? De la provincia de Sandia y también de Arequipa, de la provincia de Cayoma. El objetivo de este diploma que busca desarrollar capacidades es promover desde el desarrollo de estas capacidades la transformación de la secundaria rural, desde el imperativo de construir una secundaria acogedora, es decir, que reconozca a las y los adolescentes como sujetos de derechos en sus diversidades culturales, de género, de edad. Una secundaria libre de toda forma de violencia, de racismo, de discriminación, de sexismo, de homofobia. Una educación secundaria intercultural, culturalmente pertinente. Una educación secundaria que desarrolla una gestión educativa, una gobernanza escolar participativa, democrática, compartida con la comunidad. Bueno, hay tres componentes que son prioritarios para el programa Horizontes y que se resignifican en los diplomas, en el programa formativo, ¿no? Este primer componente es el de habilidades socioemocionales, que para efectos de nuestra propuesta formativa la hemos denominado, le hemos puesto un apellido importantísimo que le da una identidad particular y la denominamos habilidades socioemocionales e interculturales. Es un componente muy importante. El otro componente del programa Horizontes es el de prevención de la violencia, ¿no? El componente de también que ellos denominan de resiliencia, y el otro componente está vinculado a proyectos de vida, ¿no? Y educación técnica o educación productiva, ¿no? Estos componentes han sido resignificados a lo largo de los diplomas, ¿no? Porque hemos venido desarrollando diplomas, además, que han sido implementados y diseñados de manera diferenciada y específica para directivos y docentes, ¿no? Concursos comunes en varios casos, pero también concursos específicos.
Y pensando en las regiones de Ayacucho, Amazonas, Cusco y Piura, ¿cómo aporta el programa formativo Horizontes en el aprendizaje de las y los estudiantes?
Como permanentemente comentamos con nuestros colegas, yo soy educadora, soy una colega de los y los docentes que participan en el diploma, este programa formativo busca no solamente desarrollar capacidades que se queden en la persona del docente, de la docente, del directivo, de la directiva, sino que este programa formativo tiene como finalidad explícita aportar de manera colegiada, colectiva, participativa, desde la gesta de un sentido de comunidad a la transformación de la escuela secundaria. Entonces, es un programa formativo que tiene claramente ese sentido, ¿no? Y los cursos se organizan de esa manera. Entonces, en lo concreto, lo que sí podríamos señalar es que hemos trabajado claramente cómo desarrollar habilidades socioemocionales con las y los estudiantes. De hecho, el programa Horizontes también lo hace desde su equipo nacional y sus equipos regionales con nuestros compañeros y compañeras de UNESCO de las regiones. Y el otro aspecto fundamental que estamos trabajando en los diplomas, más específicamente desde el año pasado, tiene que ver con el desarrollo de proyectos de aprendizaje y servicio solidario en las escuelas secundarias, ¿no? Y allí ponemos un énfasis, además, en los proyectos de aprendizaje productivo sociocomunitario, que es un curso que desarrollamos específicamente para nuestros colegas docentes de Educación para el Trabajo y de CEDPRO, también con los que trabajamos, ¿no? El otro aspecto que venimos trabajando y que esperamos que impacte y redunde claramente en los aprendizajes de las y los estudiantes, tiene que ver con esta dimensión fundamental, que es una de las principales finalidades de la educación, que es el desarrollo de capacidades para el ejercicio ciudadano, ¿no? Y claramente para nosotras y para nosotros, este ejercicio ciudadano es un ejercicio ciudadano de cara a construir convivencia intercultural, ¿no? Esos son los énfasis que estamos dando al diploma.
Y, por ejemplo, lo que nos has comentado, ¿será replicado en Puno y Arequipa?
Los colegas de Puno y Arequipa se han incorporado recién este año. Estos compañeros, compañeras no forman parte del programa Horizonte, sino de otros programas de UNESCO. Se ha venido trabajando, sí, porque estos componentes que yo te señalo y estos énfasis que yo te señalo, bueno, te he señalado los que tienen un énfasis en el aprendizaje de los estudiantes. En un momento más te voy a señalar los que tienen énfasis
De
en
acuerdo.
otras capacidades que buscamos desarrollar en las y los docentes. Nuestros colegas de Puno y de Arequipa, que se han incorporado este año 2021, decía hace unos segundos, sí, se nutren de estos énfasis y sentidos que te he mencionado, pero claro, en menor medida, porque nosotras venimos trabajando esto desde el año 2019, ¿no? Entonces, sin duda, se nutren de esta propuesta, pero a partir recién de este año 2021.
Siguiendo en la línea de esta entrevista, ¿nos podrías comentar de qué manera este programa formativo aporta a las políticas educativas de formación docente continua?
Sí, gracias por la pregunta. Esta pregunta para nosotras es y para nosotros es muy relevante, ¿no? Como todos sabemos, el sentido de una universidad, de las universidades, de la finalidad ético, ciudadana, es poder contribuir a la construcción de conocimiento y a partir de ello a la democratización de nuestro país, que es una urgencia enorme. Y desde esa comprensión aportar a las políticas educativas en el sector. Creemos en específico que el diploma puede ser muy importante en algunos aspectos para la formación continua de las y los docentes, ¿no? Uno primero es que la propuesta de los diplomas pone un énfasis en la articulación del desarrollo de capacidades de la identidad personal de las y los docentes, y así como articulado al desarrollo del rol docente, ¿no? Y sobre este aspecto quiero detenerme unos segundos porque nos parece muy importante esta articulación e iniciar con esto, ¿no? Nosotras iniciamos los diplomas, el primer curso tiene siempre un énfasis en el sentido político de la educación. Y en la reflexión profunda del rol educador de las y los docentes, pero para ello partimos de procesos de deconstrucción de las identidades étnico-culturales y de las identidades de género de nuestros colegas, ¿no? Creemos que es muy importante que las y los docentes del país, de todo el país, podamos vivir estos procesos profundos de deconstrucción de nuestras propias identidades, porque muchas de nuestras identidades personales, culturales y de género se han construido en base a procesos de socialización que están teñidos y teñidas por estereotipos y prejuicios, ¿no? Por mandatos que lo que generan es discriminación, en el caso del enfoque de género, mandatos de género que producen relaciones de poder que discriminan y subordinan a las niñas, a las mujeres y a la población LGTBI. Y desde el enfoque intercultural, que son los enfoques que les damos más énfasis, ¿no? También trabajamos en el marco del enfoque de derechos, y desde el enfoque intercultural, revisamos nuestros procesos de construcción de nuestras identidades culturales desde una mirada crítica e histórica, reconociendo cómo el reconocimiento, la celebración de la diversidad cultural es muy compleja en nuestro país por las profundas desigualdades, por las relaciones racistas y discriminatorias que han sido construidas históricamente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en estos procesos importa mucho el enfoque decolonial, ¿no? Trabajamos, incorporamos allí a nuestro querido Aníbal Quijano y a muchos pensadores en la actualidad también, ¿no? Que hay muchos en el país, sin duda, para trabajar el rol docente con enfoque intercultural, una educación intercultural. Retomamos mucho los aportes de Lucy Trandel, de Grimaldo Rengifo, ¿no? Y de las experiencias de educación intercultural en el país que son muy interesantes, ¿no? Experiencias que son muy ricas y que no necesariamente han partido del Estado, sino de la sociedad civil y de las propias organizaciones indígenas, ¿no? Como la del Formavía. Entonces, esta dimensión articulada, esta dimensión personal, esta revisión de la dimensión personal es fundamental, porque muchas veces los procesos formativos y el mismo currículo da por sentado que es posible que pueda manejarse de manera teórica y de manera práctica enfoques de género e intercultural sin haber aplicado estas categorías de análisis, ¿no? Estos marcos teóricos a nuestras propias vidas, a nuestro proceso de vida, ¿no? A lo largo de nuestra vida y a nuestra convivencia actual, a la forma en que nos comportamos como hombres, como mujeres o desde otras identidades y cómo convivimos con nosotros, con las otras en nuestro contexto de diversidad cultural, ¿no? Entonces, esta revisión es fundamental. Creemos que sin esta metodología deconstructiva y de revisión y de compromiso personal de los cambios que tenemos que iniciar todas las personas, hombres y mujeres y en todos nuestros pueblos, para construir una democracia radical, una auténtica democracia justa, igualitaria, equitativa, que celebre la diversidad en todas sus manifestaciones, es imposible que se ejerza un rol docente democratizador, ¿no? Y esto segundo, este aspecto del rol docente, nosotros lo trabajamos desde la defensa de la educación, desde la concepción de la educación como derecho y por lo tanto de la defensa de la escuela pública y desde su dimensión política, porque la educación, como muy bien señalaba Freire, como señala Giroud, como señala Pablo Gentile y muchos más, de la construcción de un país más justo y democratizado, ¿no? Y como lo señalan también los ODS, la educación es la principal estrategia que promueve el desarrollo humano, el desarrollo igualitario, el desarrollo pleno de una sociedad o de los pueblos, ¿no? Entonces, enfatizamos en este aspecto de la dimensión política de la educación porque creemos que los docentes tenemos un altísimo compromiso en esta posibilidad, en este proyecto común de construir o de aportar a la construcción de un país más justo, desde palabras de Freire, no porque directamente transformemos la sociedad, sino porque transformamos a las personas que transforman esa sociedad. Educamos a esas personas con sentido crítico, educamos, en este caso, a estos y a estas adolescentes en un contexto de convivencia igualitaria, de respeto supremo a sus identidades, de reconocimiento a su diversidad, de la centralidad que tienen ellos en sus procesos de construcción de aprendizaje y en el rol fundamental que tienen en el aporte a el desarrollo y al buen vivir de sus comunidades, ¿no? Eso en un primer lugar. Entonces, el primer aporte es esta articulación entre la dimensión personal y la dimensión profesional desde esta mirada profundamente política de la educación, desde esta mirada y de esta apropiación profunda de marcos teóricos, de estos enfoques que son muy importantes, sin los cuales es imposible, desde nuestro entender, construir un país auténticamente democrático, construir una escuela secundaria, en este caso, auténticamente democrática. Lo otro, y va junto con lo anterior, tiene que ver con que creemos que este programa formativo puede contribuir a las políticas de formación continua en el sector, en el Ministerio de Educación, desde la firme convicción de una educación, iba a decir de una educación propia, de una educación que responda a los contextos, de una educación que potencie la autonomía de las y los docentes, de los directivos y de sus comunidades, ¿no? De una educación que responda a los desafíos en cada uno de los territorios. Y por ello es tan importante, y esto se ha develado claramente en la pandemia, que las y los docentes son profesionales de la educación con pensamiento y práctica pedagógica. Y que lo último que tienen que enfatizar las políticas educativas son medidas destinadas a que nuestros colegas, nuestras colegas, sean meros aplicadores de propuestas, de orientaciones, ¿no? Nuestros docentes, nuestras docentes, tienen que forjarse como profesionales de la educación con capacidad para ejercer con autonomía su rol pedagógico desde los sentidos que te mencionaba hace un momento, ¿no? Y lo tercero, en esta contribución al Ministerio de Educación, creo que tiene que ver ya con una propuesta más metodológica, ¿no? De una propuesta de una propuesta formativa que parte de las propias experiencias prácticas de los actores, ¿no? Que pone en diálogo esta primera revisión y reflexión, pone en diálogo desde una pedagogía crítica nueva información y cuyas, a ver, por decirlo, tareas y productos están absolutamente, intrínsecamente vinculadas a sus vidas, porque hay tareas que tienen que ver con la revisión de sus propias vidas como ciudadanos, como ciudadanas, como mujeres, como hombres, como Wahún, como quechuas, como piuranos, ¿no? En sus propias identidades, pero también un conjunto de acciones directamente dirigidas a transformar, a mejorar la escuela, ¿no? Tanto en la dimensión de la gestión escolar, de la gestión participativa, de la gestión participativa con todos los actores de la escuela y de la comunidad, tanto como a transformar procesos pedagógicos, en este caso poniendo un énfasis a los proyectos de aprendizaje y servicio solidario, y en ese sentido poniendo un énfasis al rol de la educación que tiene la escuela en garantizar la protección de los estudiantes, ¿no? Nadie aprende con miedo, es decir, con violencia. Nadie aprende enfermo, ¿no? O enferma, o anémico, o anémica. Y nadie aprende en situaciones o en relaciones de autoritarismo flagrante o de no reconocimiento a sus identidades, ¿no? Entonces, las actividades de cada uno de los cursos están dirigidos a estos sentidos que te menciono.
Es súper interesante lo que nos mencionas, sobre todo resaltar el término historia, los aspectos o la relación que tiene entre personal, profesional y finalmente los roles que tienen los docentes con los estudiantes y el contexto, en este caso de los estudiantes, las escuelas. Y también has mencionado el contexto pandemia. A eso va mi siguiente pregunta, que es, a causa de la pandemia, ¿a qué dificultades se han enfrentado como equipo de coordinación? Por ejemplo, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que han logrado identificar?
Bueno, nos hemos enfrentado a muchísimas dificultades, como todas y todas en el planeta, creo, ¿no? En procesos formativos, además, teniendo en cuenta nuestro contexto peruano, ¿no? Con las graves problemas que tiene el país en general, la propia Lima Metropolitana no está exenta de eso, ni los estudiantes de las escuelas públicas de Lima Metropolitana, ni nuestros docentes de las escuelas públicas del área urbana, de acceder a la conectividad, ¿no? Que sí, sabemos muy bien que tendría que ser un derecho de todas y todas en todo el país.
Las brechas digitales.
Las brechas digitales, ¿no? Bueno, una primera dificultad ha sido las propias capacidades o la propia experiencia, porque quizás no es lo correcto decir capacidades, la propia experiencia del propio equipo para desarrollar un programa absolutamente virtual, ¿no?
Sí.
Y te menciono esto porque el año 2019, el programa, como otras experiencias en las que hemos participado también en el IPE, en otros programas formativos, era de modalidad semipresencial, ¿no? Y claro, todas coincidimos en que lo presencial es absolutamente irreemplazable en toda la potencia que tiene la presencialidad en la virtualidad, ¿no? La modalidad semipresencial del año 2019 fue maravillosa, por muchas razones, ¿no? Porque la presencialidad lo que te permite es, desde el reconocimiento de los territorios, del contexto, de reconocer para los formadores, ¿no? que viajábamos a los territorios, ¿no? Porque teníamos jornadas de 2 días completo o de 3 mañanas, ¿no? De 2 días y medio, y porque además la metodología basada en el juego, en el arte, en metodología deconstructiva, en introspección, etcétera, es maravillosa y es incomparable de manera presencial, ¿no? Y porque además es mucho más posible, ¿no? Es irreemplazable definitivamente, que podamos conectarnos y reconocernos, mirarnos a los ojos, sentirnos en la piel, ¿no? Porque, bueno, nos abrazábamos, hacíamos muchos ejercicios de trabajo psicocorporal, y porque la presencialidad permite, sin lugar a dudas, construir sentido de comunidad, que es importantísimo, y esto no lo mencioné. El programa formativo tiene claridad, ¿no? Y esta, bueno, en todo caso es una lección aprendida, y es una convicción del equipo, ¿no? En el tiempo que tenemos de experiencia como docentes, como profesionales, porque somos un equipo disciplinado, y una comunicadora, una compañera que es socióloga, un compañero extraordinario que trabaja en las redes, que es nuestro compañero Jim. Desde esta interdisciplinaridad reconocemos claramente que el poder estar de manera presencial y esta construcción del sentido de comunidad es lo que impulsa el cambio. No es posible el cambio por decreto, o sea, la transformación, en este caso de la escuela secundaria y de las propuestas educativas en general, no se dan por decreto, no se dan por normativa, no se dan por lineamientos. Por supuesto que son necesarios los decretos, los lineamientos, las políticas, por supuesto, porque son el gran referente, porque son el aval, porque tienen que ser como los horizontes que nos guían. Pero eso es posible cuando construimos comunidad educativa que se compromete con determinadas propuestas de cambio, ¿no? Y entonces esas esas normativas, esos decretos, esas orientaciones, etcétera, cobran legitimidad. Eso no ha sido posible en 2020, ¿no? Y lo extrañamos todas y todos. Y la dificultad, como te decía al inicio, enorme, es que muchos docentes, a pesar que no necesariamente durante la pandemia han estado en sus comunidades, tienen mucha dificultad, no solamente para estar conectados con las redes, ¿no? Porque hay mucha dificultad. Por ejemplo, en Amazonas es sumamente complicado tener acceso a internet, y mucho más en Condorcán, Quinieva, en Huampam y las comunidades Aguajún, ¿no? Pero también es muy complicado en el Cusco, por ejemplo, ¿no? En muchos lugares del Cusco. Y también en Cangallo, en Ayacucho. Eso por un lado. Lo segundo es que, sobre todo cuando iniciamos la pandemia, nuestros colegas tenían un mínimo manejo de las herramientas tecnológicas para la conexión virtual en modalidad remota, ¿no? Pero mínimas, muy mínimas. Entonces, eso tomó un tiempo, es complicado porque a las sesiones sincrónicas no asistían muchísimos y esto se complejiza, ¿no? El acompañamiento, la construcción de conocimiento y sobre todo el compartir, porque si algo maravilloso rescataban nuestros compañeros, colegas en las regiones el año 2019, en la semipresencialidad, en los talleres presenciales, era conocerse, reconocerse y escuchar la experiencia de unos y otros, ¿no? Eso es maravilloso, eso es inigualable. Y tomando en cuenta que las y los docentes, y me incluyo, nos gusta hablar mucho, creo que se nota, tanto que estoy hablando ahora, es muy difícil dar tiempo es muy difícil no poder escuchar a los, no sé, pues, 300 que se conectan, 250, porque por más que hagamos grupos, ¿no? El trabajo en grupo es muy complicado, ¿no? Cuando teníamos la semipresencialidad, hacíamos talleres de varias aulas, de no más de 30 personas, a veces menos, y entonces la posibilidad de conectarnos, de mirarnos, la posibilidad de esta comunicación humana maravillosa que es comunicarnos con el lenguaje verbal, pero también con el no verbal, ha sido imposible, ¿no? Entonces, bastantes dificultades en ese sentido, y lo otro es que para los colegas es muy difícil tener un trabajo autónomo, ¿no? Tiene que ver con procesos de formación inicial docente, pero también creo yo con las políticas de formación continua docentes de los últimos años, que como decía hace un momento, han sido muy dirigidas, ¿no? Se ha trabajado muy poco el desarrollo de la autonomía de nuestros docentes. En general demuestran tener muchas dificultades para el autoaprendizaje, lo cual es un enorme desafío porque es imposible que los docentes no estemos capacitándonos y autoaprendiendo y seamos autodidactas permanentemente, ¿no? Ser docente es estar siempre aprendiendo, siempre, ¿no? Esa es una enorme dificultad. Y la otra dificultad es la posibilidad de realizar trabajos, tareas de manera colectiva, ¿no? Porque estamos muy acostumbradas a la presencialidad y es bien difícil discutir, intercambiar ideas a través de una pantalla, ¿no? En el caso en que ellos se tenían que reunir en pequeños grupos y la tutoría, los tutores activar, acompañar con ellos el proceso de construcción de sus aprendizajes, en particular de sus tareas, ¿no? Y esto genera, bueno, desánimo, angustia. Y sin lugar a dudas, hemos tenido docentes que han fallecido, hemos tenido docentes que han pasado por problemas profundos. Otro problema gravísimo es que se han sentido extremadamente sobrecargados, sobre todo el año 2020, pero este año también, más el año pasado, con todas las exigencias que el ministerio pedía en términos de informe, de evidencias, realmente para los docentes era terrible esa recarga de trabajo que desde las palabras de ellos mismos no entendían por qué tanto, quién iba a leer eso y quién les iba a retroalimentar todos esos pedidos. Y junto con eso, lo otro es que la pandemia, como cualquier evento en el mundo, como cualquier política o como cualquier acción pública, no afecta de igual manera a hombres y mujeres, ¿no? Entonces, las compañeras mujeres han estado mucho más sobrecargadas. Bueno, todas hemos estado mucho más sobrecargadas. Las que tenían guagua, bueno, todo el tema del cuidado se ha evidenciado de una manera escandalosa, ¿no? Y tremendamente injusta en la pandemia, esto que ya sabemos que ocurre, ¿no? En el mundo en general, en nuestro país de manera palmaria, ¿no? La sobrecarga de las compañeras docentes mujeres para el cuidado de la vida, ¿no? Para el cuidado de las guaguas, cuando se enfermaba alguien en la casa, y entonces son las que menos duermen, las que se acuestan al final y se levantan más temprano. Sin embargo, y paradójicamente, en los 3 años, también en el presencial, son las que mejor logro de aprendizaje tienen, ¿no? Si vemos las estadísticas, son las que logran niveles mayores, ¿no? Están más en el nivel destacado, en el nivel logrado, en comparación a sus pares varones, ¿no? Uh-huh. Eso, ¿no? Y bueno, y muchas lecciones aprendidas, o sea, hemos tenido que desarrollar también como, no me gusta la palabra, pero como protocolos claros, orientaciones claras, sobre todo con las y los tutores, que en esta ocasión de educación totalmente remota han sido los que han estado más cerca de nuestros colegas, ¿no? Más que los propios docentes de los cursos, porque tenemos sesiones sincrónicas, pero no podemos tener tantas sesiones sincrónicas, y las sesiones sincrónicas se trabajan con todo el grupo, pero también en grupos pequeños, pero el que tiene la vinculación más cercana son las y los tutores. Entonces, protocolos muy establecidos, ¿no? Para, con mucho cuidado, de manera respetuosa, acordar con ellos en qué momento se les llama por teléfono, cómo se escribe por WhatsApp, siempre preguntar si está dispuesto, dispuesta, cómo se siente, ¿no? Había todo un primer momento para acoger a nuestros colegas, porque hemos pasado, y ellos también, momentos de pérdidas, momentos en que ninguno de nosotros ha podido despedir a nuestros muertos, ¿no? Momentos de mucho desánimo también, que hemos tenido que sostener a muchos de nuestros colegas, ¿no? Lo otro, la otra lección aprendida es, y es muy importante, es que los enfoques que trabajamos, sobre todo el intercultural, el de género, el de derechos, el territorial también, muy fuertemente, y el de buen vivir, esto lo sabíamos, pero que ha cobrado un sentido especial o una particularidad, más que un sentido especial, una particularidad en la educación pública, ¿no? El enfoque de género, el enfoque intercultural, el enfoque de derechos, el territorial, tienen una importancia suprema, muy importante, en estas orientaciones que te menciono, en esta acogida, en este manejo de las emociones. Uh-huh. Porque claro, por ejemplo, en el caso del manejo de las emociones, muchos docentes no se permiten decir que están angustiados, que están tristes, ¿no? Que se sienten solos, en fin. Y entonces la manifestación de esas emociones es absolutamente diferente al de las compañeras mujeres, ¿no? Ha habido mucho mayor sororidad entre las mujeres, a pesar de la reclusión, sobre todo al inicio de la pandemia, o en el primer semestre, un poco más, del año 2020, bueno, por la socialización logran tener vínculos entre su propia familia, pero también entre las colegas, ¿no? Y por otro lado, también, aprendido a que, como equipo, nosotras y nosotros tenemos 20 tutores, somos un equipo de 4 compañeros, que somos el equipo central de los diplomas, ¿no? Una compañera que es la coordinadora académica, otra compañera que es la coordinadora de la tutoría virtual, y nuestro compañero de soporte técnico, que esto que trabajamos con los docentes, con las docentes, de sostenernos, de acompañarnos, de construir sentido de comunidad, de ser equipo en educación remota o en trabajo remoto, es fundamental, ¿no? Para nosotras y nosotros.
Sí, muy de acuerdo. Muy interesante también todo lo que nos mencionas y respondes a las lecciones aprendidas. dando un contexto de las regiones como Amazonas, Cusco afectadas, pero también las regiones en general del país y como tú misma lo mencionabas a nivel mundial, de cierta manera han sido afectados. El otro punto interesante que mencionas también es las herramientas digitales, la distribución que han tenido que hacer, las estrategias para llevarlas a cabo respecto a las enseñanzas. Muy interesante lo que nos comentas. Finalmente, considerando la experiencia que han tenido a la fecha y hacia el futuro, ¿qué aspectos consideran prioritarios en los próximos años?
Bueno, uno primero sin duda es, nos queda clarísimo, es promover, potenciar, impulsar la autonomía docente, ¿no? Cuando hablo de autonomía docente no estoy hablando de que trabajen solos, al contrario, que puedan desarrollar una gestión compartida, una gestión centrada en las personas, en sus estudiantes, en los territorios, tomando en cuenta además que los territorios tienen una historia. ¿No? Potenciar esta memoria histórica fundamental. Los territorios no están aquí, tienen una historia que hay que conocer y que hay que reconocer a partir de la cual se desarrolla la gestión escolar en diálogo con la comunidad, ¿no? Esta autonomía nos referimos que está muy vinculada a políticas de descentralización. Las y los docentes tienen que tener una voz, tienen que tener capacidad de propuesta y de transformación en las políticas educativas en el país. No pueden haber modelos únicos, y esto queda clarísimo con la, por ejemplo, las propuestas que con mucho esfuerzo ha venido desarrollando el ministerio, como Aprendo en Casa, pero que sabemos que no necesariamente han sido lo suficientemente pertinentes, vuelvo a repetir, a pesar de los esfuerzos, porque propuestas como estas se tienen que gestar en los propios territorios, con los actores en cada uno de los territorios. Somos un país plurinacional, somos un país maravillosamente diverso, con 54 pueblos originarios y 48 lenguas indígenas. Entonces, es imperativo que se desarrolle no solo por la diversidad, sino por la propia comprensión de lo que significa ser docente. El docente es el profesional de la educación, ¿no? Capaz de desarrollar una pedagogía que dialogue con sus contextos, desde principios, obviamente, de justicia educativa, ¿no? Nosotros hemos potenciado mucho que esta autonomía y esta gestión participativa, descentralizada, esta gestión compartida en las comunidades, tiene que recoger los principios de la justicia educativa, es decir, del reconocimiento, de reconocer las diversidades, las identidades de los actores educativos, empezando por las del propio docente, la de los estudiantes, la de los actores en la comunidad. Eso significa reconocer nuestras diversidades, nuestras identidades, que además tienen una historia, ¿no? Y es muy importante esa historia, esa memoria histórica que está en pugna en nuestro país, ¿no es cierto? Lo segundo para construir la justicia educativa es la redistribución de los recursos, de los espacios, ¿no? En el caso de las políticas educativas, de los recursos, pero también la redistribución en la escuela, ¿no? De los espacios de la escuela, que a veces están tomados determinados espacios por los varones y otros por las chicas, que haya la posibilidad del mayor despliegue, el máximo de las posibilidades, como dice la Convención de Derechos de los Niños, las Niñas, los Adolescentes, tanto de mujeres como de hombres. Y lo tercero, como un principio fundamental de la justicia educativa, es la participación en la toma de decisiones. La participación de los actores en la toma de decisiones de las políticas en la escuela, del gobierno de la escuela, la participación de las y los docentes en las decisiones de política también local, regional, ¿no? Entonces consideramos que este aspecto de la autonomía para la justicia educativa y para una gestión participativa, una gestión compartida, una gestión con la comunidad, es importantísima, ¿no? Lo otro es poner un énfasis vital en la educación intercultural. Y no una educación intercultural porque estas escuelas sean rurales. La educación intercultural tiene que estar en todos los niveles educativos, en la educación básica, en la superior, en la alternativa, en toda la educación, en todos los espacios, en todos los territorios, en todos los ámbitos urbano, rural, indígena, no indígena, y en las instituciones educativas de toda condición social o más claramente de toda clase social. En los últimos meses hemos vivido en nuestro país lo que venimos viviendo hace más de 200 años en este año del Bicentenario, ¿no? Racismo, discriminación, terrible, espantosa, es una situación, un hecho de nuestra sociedad con la cual es absolutamente imposible construir democracia, ¿no? Una sociedad que no reconoce a todos sus ciudadanos y ciudadanas como igualmente dignos, como igualmente valiosos, como sujetos de derecho, ¿no? Con la misma capacidad y derecho para actuar, para tomar decisiones, no es una sociedad democrática. Y ese es un imperativo. La escuela, la educación en general, no solo la escuela, tiene que cumplir con el imperativo de interculturalizar la educación, de una educación intercultural que rompa con toda forma de racismo, con toda forma de jerarquización en base a características étnico-culturales, en base a características fenotípicas. Esto es absolutamente necesario. Lo otro que creemos que tenemos que seguir trabajando con nuestros y nuestras docentes es romper con la amnesia adolescente, ¿no? Y con esta mirada adultocéntrica de nuestros y nuestras adolescentes. Reconocerlos sujetos de derechos plenamente, con características propias de su etapa de desarrollo, pero con toda la capacidad para ser protagonistas de su propio aprendizaje y del desarrollo de sus comunidades. Es fundamental esto. Lo otro con lo que creemos que se debe seguir poniendo un énfasis es con el enfoque de género, que dialogue con el enfoque intercultural desde una mirada interseccional, ¿no? Porque las categorías de discriminación étnico-cultural, de género, de diversidad sexual, de edad, de discapacidad, de pobreza, todas están articuladas. Y creemos que los cambios en los patrones culturales de nuestros propios colegas, pero probablemente también de nuestras comunidades, son a mediano plazo. Y es fundamental, porque desde la comprensión de una educación democratizadora, liberadora, formadora de personas con capacidad para tomar decisión sobre sus vidas y aportar al desarrollo humano, al buen vivir de sus comunidades y del país, es fundamental romper con todas estas concepciones que reproducen, concepciones y mandatos que reproducen discriminación. Entonces, esto es muy profundo porque estos enfoques no se trabajan en una unidad, ni en un proyecto de aprendizaje, ni con un lema, ni con una ambientación que podamos hacer en el colegio. Se trabaja como parte del proyecto de las personas. Las y los docentes, los funcionarios de educación, los especialistas, nos tenemos que comprometer en que estos enfoques sean parte y constituyan parte de nuestros proyectos de vida personal, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, ¿no? Creo que esos son los grandes desafíos. Y otro importante desafío, junto con este reconocimiento de los adolescentes como protagonistas, sería estupendo que el programa formativo pueda llegar a los adolescentes a los, y las estudiantes directamente, ¿no? Que pudiéramos tener, por lo menos con algún grupo de ellos, algunos procesos formadores, educativos, ¿no? Sobre todo para potenciar su participación y la articulación entre las diferentes regiones con las que venimos trabajando en este caso, en este programa, ¿no? Es decir, que las y los estudiantes puedan reconocerse, reencontrarse entre Aguajún, Quechuas, piuranos rurales, ¿no? Etcétera, y que pudieran también potenciar su protagonismo más allá de sus escuelas, ¿no? De manera incluso interregional, y ser una voz importantísima de aporte a las políticas educativas. Y junto con esto, creo que también enorme desafío del programa es que, enfatizando estos enfoques, esta autonomía docente, realmente desde un pacto con la comunidad se garantice y desde un trabajo intersectorial, porque la escuela no puede sola, tiene que estar ahí protección, salud, ¿no? Es un trabajo intersectorial con las organizaciones comunitarias, sociales, pero también con otros sectores del Estado, se garantice una educación realmente protectora, acogedora, libre de violencia, ¿no? Tenemos en nuestras escuelas muchas situaciones de violencia de género, en particular de violencia sexual, no solamente perpetrada por familiares, sino también por actores dentro de las propias escuelas, ¿no? Y esto es inaceptable. Entonces, este es también un enorme desafío, garantizar la protección fundamentalmente de las niñas y adolescentes mujeres y de las y los estudiantes LGTBIQ, ¿no?
Muy interesante todos los puntos que mencionas, sobre todo resaltando una interculturalidad, ¿no? Yolanda, queremos agradecerte por tu tiempo y tu disposición de compartir tus impresiones, conocimientos y también tus experiencias sobre los temas tratados en este episodio del podcast del Observatorio de la Educación Peruana.
Muchas gracias a ti, Sabi.
El Observatorio de la Educación Peruana es una iniciativa conjunta de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el Programa Horizontes de UNESCO Perú. Se encuentra dentro del marco de la Cátedra UNESCO en Políticas Educativas y la Agenda 2030. Si te interesa contribuir con el Observatorio de la Educación Peruana, ponte en contacto con nosotros y nosotras a través de nuestro correo y síguenos en nuestras redes sociales.